que suene el silbatazo inicial de los 60 minutos más intensos en la información deportiva. Alto rendimiento. Alto rendimiento. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el público que nos sintoniza el día de hoy. Bienvenidos a una emisión más de la hora más saludable de Radio Universidad de Guadalajara. Les da la más cordial bienvenida a su servidor y amigo Eduardo Cueva Zapata, quien en esta ocasión estará acompañado en primera instancia por mi compañero Iván Ochoa. Bienvenido, Iván.
¿Qué tal, Eduardo? Un placer saludarte como siempre. Aquí estamos en una nueva semana para distribuirles lo que es la información deportiva.
Así es, para ello también se encuentra con nosotros el buen Roberto Rodríguez, mejor conocido como Macano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos una vez más en el programa Alto Rendimiento y pues vamos a darle con toda la información deportiva.
Así es, y el día de hoy me congratula mencionar o dar la bienvenida a un nuevo espacio que vamos a tener a partir de este lunes en Alto Rendimiento. Será nada más y nada menos que con el entrenador certificado por el CODE Jalisco, además capacitador para entrenadores de esta institución, quien además es, por si fuera poco, licenciado en Educación Física y terapeuta en lesiones musculoesqueléticas. Él es el señor Ernesto Temores Plasencia, a quien tenemos ya en la línea telefónica y que en esta ocasión nos va a hacer un comentario sobre lo que es la importancia de tener un plan de entrenamiento o macrociclo para evitar sobreentrenamientos. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes, bienvenido al programa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos y gracias por el espacio.
Adelante, maestro, con su comentario.
Muy bien, fíjate que algo importante para todas las personas que ya hacen alguna actividad física o que quieren iniciar en algún deporte, es importante que en todos los entrenamientos o en todo deporte se tenga una planeación. ¿Y qué es esa planeación? Esa planificación pues es organizar con bases los contenidos que vas a llevar a cabo para tener una finalidad, es decir, obtener un objetivo. Pero para eso, dentro de esa planificación, se lleva a cabo una priorización, es decir, que eso que planifiques lo distribuyes en periodos determinados para evitar caer en la rutina diaria de lo mismo y tener objetivos de cada periodo que te hacen desarrollar habilidades muy específicas. Y es importante que como entrenador o que como deportista pues se conozcan esos principios. Pero ¿cómo estructurar ese plan de entrenamiento según esa priorización? Bueno, como punto número uno es que desarrolles un macrociclo, es decir, el plan de entrenamiento desde que inicias hasta que tienes la competencia. Y esto puede variar desde 3, 6 o 12 meses, basado en varios ciclos. Es decir, que tú estructuras desde un día de entrenamiento hasta el día de la competencia. Todo ese plan es un macrociclo. De ahí bajándonos, partimos a la unidad de entrenamiento. Es decir, todos los deportistas o los entrenadores deben de tener por día ya establecido qué es lo que se va a realizar en base al tiempo y a la etapa de ese macrociclo. Esa unidad de entrenamiento puede ser una o varias al día, pero hablamos de unidad de entrenamiento como una sesión de entrenamiento. De ahí nos vamos a un microciclo. Las personas deben de organizar por semanas, sí, o por semana, ese fin específico para realizar un efecto de adaptabilidad biológica, es decir, que tu cuerpo ya para eso se debe de adaptar a ciertas habilidades y que van a partir de 3 a 10 unidades de entrenamiento, es decir, un por semana, entrenamientos por semana. Es recomendable que las personas planeen a ese corto plazo. De ahí pasamos al mesociclo, que viene siendo entrenamientos por mes o por bloques. En estos ciclos de entrenamiento, pues van a depender de 3 a 8 semanas. Aquí ya se busca un efecto de adaptabilidad biológica a un mediano plazo, para después lograr ese macrociclo. Es decir, vemos a muchas personas que van a la unidad deportiva, hacen actividades todos los días, pero hacen lo mismo. Su cuerpo se adapta a ese esfuerzo. Llega un momento que el desgaste de su cuerpo o el proceso metabólico cae en una rutina y ya no desarrolla habilidades diferentes. Y esto puede generar o convertirse en adaptabilidad, donde únicamente el cuerpo lo único que hace es, después de entrenar, exigir más alimento. Entonces se puede convertir en que la persona ni logra un efecto de salud en cuestión de quema de calorías por caer en una rutina. Aquí es importante que ese macrociclo lo conozcan y sepan en qué etapa están. Es decir, si ya estás en la etapa que corresponde a un acondicionamiento físico general, o a una etapa específica de acondicionamiento, o en una etapa de precompetencia, o ya estás en la etapa de competencia. Es decir, que las personas debemos saber que al estar entrenando, debo de saber en cuál de esas cuatro etapas ya está tu entrenamiento, porque de ahí depende el tipo de habilidades, o el tipo de ejercicios, o el tipo de intensidades que vas a realizar. En la etapa de acondicionamiento físico general, estamos hablando de un 30% aproximadamente de ese macrociclo. Si hablamos por así de 17 semanas, que hablamos de 4 meses aproximadamente, hablamos que el 30% de esos 4 meses son destinados al acondicionamiento físico general. Hablamos también de un 30% de ese macrociclo a un acondicionamiento físico específico, dependiendo de lo que el deporte o lo que la competencia te va a exigir. Es lo que ahí empiezas a trabajar, si ya es velocidad, intensidades, etcétera. Ya en la precompetencia haces un tipo de entrenamiento lo más parecido a lo que vas a realizar en la competencia, y que también equivale a un 30% de periodo de ese macrociclo. Después llegamos a la etapa de competencia, donde ahí estás al 100% de todas tus habilidades, y donde ahí ya depende de un 10% aproximadamente donde dura ese tiempo. Es decir, todos los atletas que están en su etapa competitiva al 100% en todas sus habilidades no pueden durar más de un 10% de esa etapa, porque luego puede caer en el sobreentrenamiento. Para después de pasar la competencia viene un proceso de transición o un proceso de desentrenamiento, es decir, recuperación o descanso activo, para volver a empezar con otra vez ese macrociclo para la siguiente competencia. Podemos tener competencias de 3 meses, 6 o hasta 1 año. Ya después de 1 año estaríamos hablando, ¿sí?, de entrenamientos como son ciclos plurianuales, es decir, ya cuando se tienen competencias mundiales o competencias de olimpiada, que va de los 2 a los 4 años. Todos los atletas que normalmente entrenan en base a resultados, sin tener un plan establecido, pueden caer en lesiones físico-musculoesqueléticas por sobreentrenamiento o por estar realizando técnicas intensas sin un objetivo específico. Aquí sí es importante conocer también las ventajas al planificar, que esto te ayuda a tener unos entrenamientos sistemáticos. Es decir, esta semana me toca hacer este tipo de entrenamiento, lo memorizas, lo trabajas, lo disfrutas. En la siguiente semana hay otro sistema y vas variando, y esto nos ayuda a hacer un entrenamiento dinámico donde generas diferentes rutinas de entrenamiento con diferentes objetivos. También el tener un plan de entrenamiento te ayuda a incrementar la adaptabilidad biológica, es decir, tener más resistencia, tener más fuerza, más velocidad, etcétera, en todas las habilidades. También esto te ayuda a que nunca tendrás una práctica rutinaria y que termine con el entusiasmo de un deportista. También el tener un plan te ayuda a cuantificar los logros de desempeño deportivo. Es decir, en este macrociclo lograste tener un rendimiento aeróbico, por mencionar un ejemplo, de 10 kilómetros. En el próximo macrociclo puede que llegues a los 15. En el próximo, y así vas aumentando tu desempeño físico hasta poder llegar de 5 hasta un maratón, por hablar en atletismo, pero que esto es aplicable a todos los deportes. Es importante que todos los deportistas se asesoren con entrenadores certificados donde puedan hablar de un plan de entrenamiento, porque los planes de entrenamiento son como trajes a la medida. Es decir, que no es lo mismo para una persona que para la otra. Aunque hagan las mismas actividades, va a variar las intensidades, va a variar el número de repeticiones, porque el cuerpo tiene que adaptarse a esas habilidades. Y mientras el cuerpo no se adapte, no puedes cambiar a otro tipo de habilidad, porque quedarías incompleto para cuando ya llegue la competencia, eso queda faltando. Aquí, comentando con el público, sí es importante que se asesoren, si es que ellos son sus propios entrenadores, sobre cómo mejorar las dinámicas de entrenamiento y cómo prever actividades preventivas para evitar las lesiones musculoesqueléticas. Hablamos de esguinces, contracturas, desgarres, y eso son lesiones precisamente por tener sobreentrenamientos, realizar malas técnicas, hacer rutinas muy repetitivas del mismo esfuerzo físico o, en su momento, no utilizar equipo adecuado.
Maestro, entonces podremos decir que el objetivo primordial de este tipo de rutinas es obviamente prepararse adecuadamente para la actividad física y sobre todo evitar lesiones, ¿no? O evitar un sobreentrenamiento en cada uno de los atletas, ¿no?
Así es. Entonces sí es importante que todos los atletas cuenten con un plan y que lo conozcan y sepan toda esa metodología para que en su momento sepan cuánto están logrando y hasta dónde pueden evitar lesiones musculoesqueléticas.
Perfecto, maestro. Pues muchas gracias por compartirnos esta información para todas aquellas personas que gusten de realizar cualquier tipo de actividad física. Ahí tiene toda la información relacionada. Y pues también recordarles que vamos a tener la participación del maestro Ernesto Temores aquí en el programa cada semana. Muchas gracias, maestro.
Un gusto saludarlos y igual al público. Y cualquier duda ahí por medio del programa, igual sus comentarios y sus preguntas para poderlas contestar para la próxima semana.
Con todo gusto, maestro. Gracias por su participación.
Un gusto saludarte. Hasta luego.
Bueno, y tuvimos las palabras del maestro Ernesto Temores, importante, ¿no?, sobre el hecho de prepararnos físicamente de cara a cualquier tipo de competición, incluso si solamente es por hobby, ¿no?
Muy, muy puntual sus palabras y pues desde una perspectiva para pues no pasarnos en el entrenamiento y pues cambiar constantemente con rutinas si una no nos funciona.
Evitar cualquier tipo de lesión que puedan padecer alguno de los deportistas de alto rendimiento.
Así es, pues de esta manera pasamos al primer corte de estación. Antes de ello lo dejamos con la información más relevante en el ámbito deportivo en las breves.
Jonathan Paredes, campeón mundial de clavados de altura. El mexicano se coronó campeón mundial de clavados 2017 tras ganar la sexta y última fecha del circuito, disputada este fin de semana en Chile, donde superó en el último salto al 6 veces campeón mundial, el británico Gary Hunt. Fernando Tena, nuevo técnico de Querétaro tras la salida de Jaime Lozano. Luego de anunciar la salida de Jaime Lozano de la dirección técnica del equipo, la directiva de Gallos Blancos dio a conocer que Luis Fernando Tena será el encargado de dirigir al plantel en los próximos partidos. Hamilton triunfa en Estados Unidos y Mercedes gana Mundial de Constructores. El británico Lewis Hamilton reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas de Austin, Texas, donde el alemán Sebastian Vettel fue segundo y evitó la celebración anticipada del inglés, que festejó, no obstante, el Mundial de Constructores de su equipo. Del Potro repite como campeón en Estocolmo. El argentino Juan Martín Del Potro revalidó su título del Abierto de Estocolmo tras vencer este domingo 6-4, 6-2 al búlgaro Grigor Dimitrov. Fue el primer título del actual número 19 del mundo desde que se proclamó campeón en Suecia el año pasado. con información del portal 20 Minutos y El Informador, las breves de alto rendimiento.
A rehidratarse en este primer descanso y continuamos con más Alto Rendimiento. Hasta el momento ningún cambio en la alineación de Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Continuamos.
Estamos de regreso y ahora pasaremos al tema de la tercera división profesional, iniciando con el equipo que jugó este fin de semana, el Deportivo Salcido. Recibió a Autlán de Navarro en un partido en el cual lo ganó por la mínima diferencia. Muchachos, ¿qué me pueden decir de esta racha positiva que tiene el equipo de Salcido en las últimas jornadas, donde ya hila 4 partidos sin conocer la derrota y donde las últimas 3 han sido victorias?
Correcto, sí, un Deportivo Salcido que, bien lo comentaban, a inicio de que empezó a jugar en su cancha, está sacando los resultados que pretendía alcanzar al principio de la temporada. Hoy lo consiguen. Esta semana le ganan al equipo de Autlán, que si bien cierto tampoco no es uno de los equipos fuertes para esta temporada, pero lo importante de aquí en tercera división es seguir sumando unidades a cualquier costa. Actualmente ya se encuentran en la posición número 10 y qué decir de la victoria del equipo. Omar Flores fue el encargado de darle la victoria al marcar el tanto al minuto 76.
Sí, sobre todo muy importante pues que el Deportivo Salcido lleve 3 juegos ganados al hilo y pues siga sumando unidades en esta tercera división profesional. Y pues sobre todo destacar el trabajo de los muchachos, que al principio pues se veía un Deportivo Salcido que pues no iba a dar para mucho en Ocotlán, y pues va de poco a más y pues ha demostrado pues que tiene algo que demostrar dentro de la tercera división. Y pues como ya lo mencionaba Iván, se encuentran en la posición número 10 con 12 puntos y pues esperemos sigan sumando más puntos y pues que tengan más victoria.
Así es, hay que puntualizar que el equipo de Salcido inició las primeras 5 jornadas, solamente obtuvo por ahí un empate que fue ante Nuevos Valores en la jornada 2, de ahí en más había perdido ante Cafesa, perdió ante Leones Negros. Tiene un partido pendiente que es ante Volcanes de Colima, el cual se va a jugar en noviembre. Y había perdido de local ante Acatlán, uno de los equipos más fuertes del grupo. Sin embargo, a partir de ese momento no ha perdido. Empató con Aves Blancas, le ganó a Chapala, le ganó al Tapatío Soccer y el último partido ante Autlán. Parece que por ahí el derecho de piso, ¿no?, que dicen que debe pagar los equipos recién o que recién se integran a esta categoría, parece que ya superó esta etapa el equipo de Carlos Salcido.
Ah, correcto. A lo menos cuando ya comiences a agarrar ritmo con 3 victorias consecutivas, llega a ser de lo mejor.
Así es, y bueno, en contraparte pasamos con el otro equipo de Ocotlán, Nuevos Valores, que a diferencia de lo que es el Deportivo Salcido, en las últimas jornadas ha venido a la baja y no ha obtenido los resultados deseados. En este caso tenemos en la línea telefónica al presidente del club, Jorge López Verduzco, quien nos va a hablar sobre por qué no se jugó este encuentro ante el equipo de Tecos, correspondiente a esta jornada, sino que se aplazó para el día de mañana. Bienvenido, Jorge, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, a sus órdenes.
Jorge, coméntanos cuál fue el motivo por el cual se reprogramó el partido que tenían agendado para este fin de semana ante Tecos, por qué es que se mueve al día de mañana.
Mira, recibimos una llamada de los federativos de los Tecos pidiéndonos de favor que si podíamos mover el día para el día de mañana a las 12 del día, porque tenían un compromiso en el estadio 3 de marzo. Iba a haber un partido de fútbol americano colegial ahí, entonces estaba el campo ocupado y nos pidieron de favor que si lo podían mover para el martes, porque quieren que los chavos jueguen dentro del estadio para empezar a, pues es una estrategia de que el chavo empiece a perder el miedo a jugar en los grandes escenarios. A mí se me hizo muy buena la propuesta, porque pues a un joven de 15, 16, 17 años que juegue ahí en el 3 de marzo, pues va a ser muy motivante. Entonces, a petición de ellos, lo cambiamos, nosotros accedimos y mañana vamos a jugar el partido sin ningún problema.
Jorge, coméntame, o sea, bueno, tenemos en cuenta lo que es la buena voluntad por parte del equipo de Nuevos Valores, pero coméntanos en este tipo de circunstancias en las cuales un equipo no puede recibir en su estadio o en su cancha de local al equipo visitante, el equipo visitante, en este caso ustedes, ¿también tienen ese derecho de negarse a cambiar la fecha y si no se puede jugar en esa, ganar en la mesa, por así decirlo?
Sí, pero no es nuestra filosofía, nunca ha sido, o sea, al final de cuentas el trabajo es que los chavos jueguen, los chavos se desarrollen y lo importante es ganar dentro del terreno de juego, ¿no? Entonces, nosotros nunca hemos tenido esa línea, ¿no? De ganar a como dé lugar, no, para nada. Se gana y se pierde en el campo y eso es lo que realmente cuenta. Entonces, nosotros accedimos de muy buena manera y no hay ningún problema. Lo importante es el desarrollo que tengan los equipos en el terreno de juego.
Claro, la pregunta iba enfocada precisamente a eso, si más que nada resaltar, ¿no?, esa buena disposición que existe, al menos por parte de Nuevos Valores, ¿no?
Sí, sí, nosotros siempre nos hemos manejado con esa línea y vamos a seguir haciéndolo. Y estamos para echarnos la mano porque no tenemos que perder la esencia de lo principal, a seguir haciendo jugadores. Los resultados cuentan mucho también, motivan, pero al final de cuentas nuestro compromiso y nuestra línea es seguir formando jugadores. Ahorita hay unos 3-4 jugadores que están bien visoreados por clubes importantes y eso es lo que nos mueve a nosotros y queremos seguir bajo esa línea para que los chavos tengan un buen crecimiento futbolístico y cuando les toque emigrar, pues vayan lo mejor preparados posible, ¿verdad?
¿Qué tal, Jorge? Te saluda Iván Ochoa. Preguntarte acerca de que si el equipo de Nuevos Valores también les sirve aplazar un poquito, 2 días, perdón, el partido para enfrentar al conjunto de los Tecos, ya que el miércoles 18 de octubre enfrentaron a Tecomán. ¿Así les dan más tiempo para trabajar en este partido?
Se puede tomar de esa forma, fíjate, que sí puede también beneficiarnos y de hecho nos preparamos un poquito más, pero al final de cuentas lo que tú en el fútbol, por eso es tan hermoso el fútbol, ¿no? Tú planeas, haces y tratas de decir van a salir así las cosas y de repente pues no sale, ¿no? Es lo bonito del fútbol, pero te repito, lo importante es que los chavos estén preparados y que van a jugar este partido y que van a, sin duda, van a disfrutar jugar en el Estadio 3 de Marzo. Va a ser una experiencia muy bonita para ellos y esperamos tenernos el triunfo, esperamos levantar ya. Esta semana pasada el equipo jugó mucho mejor, no merecemos perder. La antepasada que perdimos 3-0 fue nuestro peor partido, yo creo que en 2 años, ¿no? Jugamos muy mal, jugamos. Y este otro partido contra Tecomán, yo siento que no merecíamos perder, pero así es el fútbol, ¿no? No es de merecer, es de meterla. Nosotros tuvimos varias oportunidades, no la metimos, y ellos tuvieron la suya y sí la metieron, y esa fue la diferencia.
Jorge, ya por último, coméntanos, ¿a qué se debe precisamente que en lo que va de esta temporada, en los primeros 4 partidos el equipo se mantuvo invicto, mientras que en las últimas 4 no ha logrado ganar? Ahí registran un empate ante Sayula y derrotas consecutivas ante el Valle del Grullo, Tlaquepaque y Atlético Tecomán. Jorge, ¿cuál crees que sea el motivo por el cual el equipo esté en este bache?
Mira, esa es una pregunta muy importante. Nuevos Valores de Cotlán está sufriendo un problema muy serio ahorita interno. Cayó como algo, como balde de agua fría, no puedo hablar más todavía más que en su momento. Se nos están cerrando muchas puertas, estamos batallando contra muchas cosas que en su momento, si se llega a dar el caso, se va a conocer, pero fue una mala noticia que recibimos y pegó mucho en el aspecto anímico de los chavos, a la directiva, a los entrenadores, o sea, pero pues seguimos adelante, tenemos que superar todo eso, ¿no? Estamos en pie de lucha y esperemos que eso sea solamente un mal rato y vuelvan a encauzarse las cosas, ¿verdad?
Bueno, Jorge, pues agradecemos tu participación con nosotros. Aquí le estaremos dando seguimiento a lo que pasa con el equipo de Nuevos Valores de Ocotlán. Gracias por tu participación, Jorge.
Ok, muchas gracias, para servirles como siempre.
Muy bien, tuvimos las palabras del presidente del Club Nuevos Valores de Ocotlán, quien nos habló sobre este cambio o esta reprogramación del partido que tenían en contra de Tecos. Se va a disputar el día de mañana allá en el municipio de Zapopan. Pues positivo esta mentalidad, ¿no?, que se tiene de, sobre todo, lo deportivo, poner o darle prioridad a lo deportivo antes que a lo mejor a lo administrativo, como lo son los tres puntos. En este caso, Nuevos Valores acepta aplazar el partido. Digo, también le conviene, por lo que comentaba Iván, sobre darle más tiempo a los jugadores de recuperación, pero a fin de cuentas creo que eso es lo valioso, ¿no?, que se respete o se tenga por encima los valores deportivos.
¿Otros equipos hubieran preferido ganar el partido sobre la mesa sabiendo la oportunidad que tenían el otro equipo no tener la cancha a su disposición?
Así es, y antes de irnos a nuestro segundo corte, mencionar lo que pasó con el equipo de casa, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, quienes parecían que iban en ascenso en las últimas jornadas, venían sumando puntos de empate, de victorias, y finalmente este fin de semana cae en casa 2-1 ante el equipo de Cafetaleros. Pues con esto prácticamente le dice adiós a sus aspiraciones de liguilla, ¿no, Macano?
Sí, pues ya se quedan solamente con 13 puntos, solamente 4 puntos del octavo lugar, que es Dorados, con 17 puntos. Y pues, como ya bien lo mencionabas, vino de menos a más y pues ahora vuelve a perder.
Y cabe resaltar que el equipo comenzó ganando el partido a los 2 minutos de inicio y fue hasta el minuto 23 y al 71 cuando le dieron la vuelta al marcador.
Sí, pues lamentable para el equipo de los Leones Negros, que por allí todavía tenían la esperanza de aferrarse a la liguilla. Digo, matemáticamente todavía es posible, sin embargo quedan 9 puntos por disputar y estás a 4 del octavo lugar, que teniendo en cuenta que no del 1 al 8, que son los que clasifican, no todos no van a sumar en las siguientes jornadas, pues prácticamente se reduce al límite o al mínimo las aspiraciones que tiene la Universidad de Guadalajara de cara a la liguilla de este torneo. Y bien, de esta manera llegamos al medio tiempo de su programa. Lo invitamos a que continúe con nosotros porque todavía tenemos más información aquí en Alto Rendimiento.
La tiradora jalisciense Alejandra Zavala verá acción el próximo miércoles en la prueba de 10 metros de pistola de aire dentro de la actividad de la final de Copas del Mundo a celebrarse del 24 al 30 de octubre en Nueva Delhi, India. Evento en el que solamente participarán los 10 mejores atletas del mundo por rama y modalidad. Se desarrolló la primera edición de la Copa de Titanes de Jalisco de básquetbol sobre sillas de ruedas en el domo de Code Alcalde. Los mejores equipos de los estados de Jalisco, Veracruz, Guanajuato y Estado de México participaron en esta competencia nacional con el objetivo de fomentar el deporte adaptado y demostrar su calidad. Concluyó la actividad correspondiente al selectivo estatal de Petatlón Moderno, el cual se celebró el pasado viernes y sábado en las instalaciones de Col de Alcalde y Polideportivo Revolución. Para la categoría Primera Fuerza, este evento representó el primer free throw de 3 que se tienen programados antes del selectivo nacional de la especialidad, el cual definirá la selección nacional que asistirá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, defendiendo los colores de nuestro país. Entre los participantes de la categoría de mayores destacaron María Narceo, Abraham Camacho, Álvaro Sandoval, Juan Pérez y Melchor Silva, quienes son los principales prospectos de Jalisco. El pasado sábado se llevó a cabo el selectivo de tenis de mesa en las instalaciones del Col de Calde, donde alrededor de 35 participantes buscarán ser parte del equipo Aruazul que competirá en Nacional de Primera Fuerza, además de que este evento otorgará puntos para el ranking con miras a la próxima Olimpiada Nacional. Con información de Col de Jalisco, Jalisco es primero para Alto Rendimiento, Carla Dueñas.
Hemos llegado al medio tiempo de este programa. No te muevas. Se pondrá más intenso al regresar. Al clamor de la afición, Alto Rendimiento salta de nueva cuenta al cuadrante de Radio Universidad.
Continuamos con la información deportiva. Pasamos a la categoría de oro del fútbol mexicano, la Liga MX, en donde hablaremos de los resultados que obtuvieron Atlas y Chivas en esta última jornada. Por ahí el equipo del Atlas el viernes derrotó en casa por la mínima diferencia. Obtuvo 3 puntos ante el equipo de Tijuana, importantes ya que aún tiene matemáticamente aspiraciones de clasificar A la liguilla, tres puntos importantes después de los tres que dejaron ir ante el equipo de Morelia, con un funcionamiento pues que dejó mucho que desear. En esta ocasión, en los segundos 45 minutos, le bastó para sacar los tres puntos, y que lo tienen ahí a tiro de pedrada a dos unidades del Cruz Azul, que es el octavo lugar.
Es correcto. Y bien, como mencionas, todavía cuatro partidos en disputa que tiene el Atlas, uno que será disputado en el mes de noviembre ante los Tigres, el pendiente. Más aparte tienen tres partidos que con los rivales que tienen turno, veo posibilidades para que el Atlas pueda calificar a la liguilla.
Esa iba mi pregunta, Macano. ¿Consideras que el Atlas, con los puntos que tiene y los 12 que quedan en disputa, el equipo rojinegro todavía puede pensar en liguilla?
Yo no tengo duda alguna de que Atlas puede aspirar a liguillas, ya que ha venido jugando bien. Al menos en lo particular me parece un equipo muy sólido, que pues a veces sí sufre descalabros, pero pues pronto se recupera, y pues yo pienso que sin duda va a llegar a liguilla y colocarse incluso como hasta la séptima posición.
Sé que no es la misma competición, sin embargo el clásico que se tiene este miércoles ante el equipo de Chivas por la Copa creo que va a ser determinante. Y lo digo anímicamente, sabemos que en las últimas dos liguillas en las que han coincidido estos dos equipos en la fiesta grande, el equipo del Guadalajara ha dejado al margen a los rojinegros. En esta ocasión es un partido de eliminación directa de nueva cuenta, entonces creo que va a ser, si gana el Atlas, un impulso anímico para lo que es el cierre de campaña, que sabemos que enfrenta el fin de semana ante Querétaro, el último lugar general. Después visita precisamente al Guadalajara nuevamente y cierra el torneo ante Pachuca, que ha tenido un torneo irregular esta temporada. Sin embargo, creo que la clave, y aparte queda el de Tigres, ¿no? Que ese también es un duelo, pues sabemos de la importancia y la envergadura que tiene el equipo regiomontano, pero creo que va a ser muy importante el partido de Copa. Si ganan el Atlas, creo que es muy probable que ante Querétaro, además de porque el Querétaro es el peor equipo en lo que va del torneo, creo que va a ser un cierre con un estado de ánimo muy fuerte de cara a las últimas tres jornadas, que es donde se va a buscar la liguilla. Yo también coincido que este partido va a ser importante para el Atlas.
No, totalmente de acuerdo contigo. Atlas, obteniendo este triunfo, puede tomar impulsos, incluso irle a ganar al Querétaro allá de visita, ya que Querétaro también es uno de los equipos que peor juega dentro de su casa. Pero sin duda, también creo que Chivas quiere el resultado ya para tener un cierre honorable en su campaña, ya levantarse, pues, que decirlo, entre comillas, anímicamente, para lo que resta de la temporada.
Exactamente, es a lo que iba, de que pues prácticamente Chivas ya está eliminado de la Liga MX, entonces está obligado a ganar en la Copa MX y demostrar o darle un poco de la emoción a sus aficionados, de que vuelvan a creer en el histórico campeón, por así decirlo. Y yo creo que para Atlas va a ser un partido muy difícil en la Copa. Sin embargo, independientemente de que sea chivista o no, siento que el Atlas lo va a ganar.
¿Crees que se pudiera de alguna manera maquillar el fracaso que han tenido en la liga si Chivas derrota al Atlas en la Copa?
No puedo comparar tanto que pueda maquillar el fracaso, porque si bien son ligas totalmente diferentes, en lo particular no le tomo tanta importancia a la Copa MX, sino la más importante para mí es la liga. Sin embargo, creo que si Chivas elimina a Atlas, puede por lo menos recuperar un poco a la afición.
A este punto de la temporada, el Chivas ya está eliminado del torneo. Sí. ¿No crees, o tú qué opinas, Iván, sobre este pudiera ser lo que rescate la temporada de Chivas, el hecho de buscar el título de Copa?
Pues sería nada más el título. Ganarle al Atlas sería un punto importante, pero no sería suficiente para reconciliarse totalmente con la afición rojiblanca.
Ahora, ¿ustedes creen que en dado caso que Chivas quede eliminado a manos del Atlas, ustedes consideran que el puesto de Matías Almeida esté en la cuerda floja?
No creo, sobre todo por los resultados que ha arrojado en los últimos años. Y sobre todo también por el cariño que le tiene la afición rojiblanca a este preciado argentino que pues ha llegado a México y ha resaltado los buenos números con el cuadro chivista.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Iván. No creo que Matías Almeida se ponga en la cuerda, si llega a perder también contra Atlas y pues prácticamente dejarlo sin copa y sin liga. Pero considero que Matías Almeida puede sorprendernos e incluso él tomar la batuta y decir pues que abandona el club.
¿Tú crees que si el Atlas derrota a Chivas, Almeida podría presentar su renuncia?
Yo pienso que sí.
Bueno, palabras fuertes ahí de nuestro compañero Macano. Yo no coincido, me voy más por el lado de Iván, que con base al trabajo que ha mostrado en los últimos años, en los cuales presenta cuatro títulos, tres de Copa y uno de Liga, el último fue el doblete, creo que pues sería algo pues demasiado precipitado, ¿no? Que, digo, no siempre se puede ganar. Ahora te toca quedar eliminado del torneo regular, todavía sigues vivo en la Copa, sin embargo, creo que pues, sería, para mí sería demasiado descabellado pensar en la renuncia del argentino, teniendo en cuenta lo que ya ha logrado, ¿no? Pero bueno, entonces, para finalizar este bloque, sus pronósticos de cara al partido de Copa del miércoles.
Pues Chivas es local y el Atlas viene en ascenso. Pienso que el resultado será de 2-0 favorable al Atlas.
¿Cano?
Pues sobre todo resaltar también que Chivas viene de ganar ante Veracruz en la liga y pues es su segunda victoria en el torneo. Pero aún así siento que no la va a alcanzar para ganarle al Atlas en la Copa y va a perder 1-0.
Yo creo que va a ser un duelo demasiado parejo. Creo que en 90 minutos no van a ser suficientes y se va a definir todo desde los 11 pasos. Pero creo que va a ganar el Atlas también. Si el Atlas consigue aguantar la ofensiva de Chivas en 90 minutos, en los penales creo que se lo puede llevar.
Sería una de las eliminatorias más equilibradas que tendría la Copa MX al momento. Otra de ellas sería la América Cruz Azul, pero la más pareja, considero yo, es esta, el Clásico Tapatío.
Muy bien, pues usted va a poder disfrutar de este espectáculo el miércoles, partido de Copa en el Estadio Chivas. Chivas recibe al Atlas y vamos a ver quién saca pues de la cara la temporada, porque sabemos que el Atlas todavía no tiene asegurado su pase a la liguilla, Chivas ya está eliminado, entonces vamos a ver quién puede aprovechar este partido pues de cara al cierre de esta campaña. Nosotros pasamos a nuestro último corte de estación, no sin antes dejarlo con la información más relevante en el ámbito del boxeo.
Ivette Roca Zamora venció a la sinaloense Isabel Estrella Milán en el Auditorio Benito Juárez en Zapopan. Con este triunfo, Roca obtuvo pase por título mundial peso mosca por la Comisión Mundial del Boxeo y pidió a la actual campeona Jessica Kika Chávez para arrebatar el cinturón. Estrella Milán, evidentemente más alta que su rival, no aprovechó esa ventaja y Zamora mostró su habilidad en la distancia corta. Durante los 10 asaltos, Roca dominó la contienda, propuso y atacó, mientras Milán intentó el contraataque, pero la experiencia de Zamora la superó y no logró terminar combinaciones certeras. La ahora retadora oficial tuvo un quinto y sexto asaltos que fueron determinantes para su triunfo, ya que las lesiones en el rostro de la sinaloense y el trabajo en el cuerpo hicieron que la rival se quedara sin aire y descuidara la guardia. En el octavo asalto, Ivette se mostró imparable, llevó a las cuerdas al oponente. En el noveno y décimo round, la sinaloense buscó el knockout al ser su única oportunidad de triunfo, pero este no llegó. Las tarjetas de los jueces marcaron 99-91, 190-190, dando el triunfo por unanimidad a Zamora. El local, Enrique Duende Bernache, se midió ante el hidrocálido Emanuel Veneno Domínguez en pelea pactada a 10 asaltos. El Duende fue superior en los primeros 3 rounds, sin embargo, tuvo 3 episodios desafortunados. En un décimo episodio impactante, el Duende logró tambalear a su oponente y fue el campanazo final lo que lo salvó de un knockout. El triunfo de Bernache fue por decisión de los jueces. Otro favorito de la noche para el público tapatío fue el jalisciense Adalberto Choiz García, al cumplir su promesa y arrebatar el invicto a Ángel Cachorro Contreras. Declaró cuál fue la clave de su triunfo.
Me di cuenta que la clave de esta pelea fue el golpeo abajo. Solamente se enfocó en golpearme la cara, la cabeza. Entonces, cuando yo conecté mi primer golpe abajo y me di cuenta que le hice daño, continué trabajándolo. Y creo que fue la clave de sacar una victoria el golpeo al cuerpo. Pues fue una buena pelea como se esperaba. Me lastimó, me tumbó, me repuse y gracias a Dios salimos con una buena victoria. Y pues ahora sí que solo esperar que vengan cosas mejores.
Cuautli Guerrero dio un triunfo más a los locales al vencer con un knockout impactante a Uriel Soto. Para Alto Rendimiento, Sonia Arechiga.
Los elementos del equipo de alto rendimiento han pedido un tiempo fuera. Regresamos. Sin mostrar signos de cansancio, el equipo de alto rendimiento regresa para su última jugada.
Regresamos a alto rendimiento, pasamos al rey de los deportes, el béisbol de las grandes ligas, que ya tiene definida la serie mundial. Los Dodgers de Los Ángeles enfrentarán a los Astros de Houston por el máximo cetro en las grandes ligas, en la MLB. El equipo de los Dodgers, después de superar al actual campeón, a los Cachorros de Chicago, 4-1, regresa a la serie mundial después de más de 20 años, en el 88, ya casi 30 años de la última aparición del equipo angelino en Serie Mundial, mientras, en contraparte, el equipo de los Astros de Houston es la primera ocasión que llegan a la Serie Mundial, ya que en la última ocasión quedaron al borde ante el equipo de las Medias Blancas de Chicago.
Pues sí, ya los Yankees Houston venció 4-3 ante los Yankees, y pues por primera vez Houston llega a la Serie Mundial, y pues vamos a ver qué tanto trae para vencer a los Dodgers.
Así es, para conocer un poco más sobre lo que es esta instancia y sobre los dos equipos que van a participar en esta serie definitiva, pasamos con la siguiente cápsula preparada por nuestro compañero Mauricio Hernández.
Los Ángeles Dodgers y los Astros de Houston disputarán la edición número 113 de la Serie Mundial de Béisbol en un partido inédito. Los de la Nacional no llegaban a estas instancias desde 1988, cuando triunfaron por última vez en el Clásico de Otoño, mientras que los campeones de la Americana jamás han ganado siquiera un juego de la Serie Mundial. La única vez que los Astros llegaron a estas alturas jugaban en la Liga Nacional y fueron barridos por los Medias Blancas de Chicago en el año 2005. El máximo ganador de la serie final son los Yankees de Nueva York, quienes han participado 40 veces y en 27 de ellas se han impuesto, pero en esta temporada fueron los mismos Astros quienes los dejaron en el camino. Los persiguen los Cardenales de San Luis con 11 banderines, en tanto los Dodgers se meten en la lista con sus 6 anillos ganados, que los ubican como el sexto equipo más ganador de la historia. La serie se abre en Los Ángeles el día de mañana, martes 24 de octubre a las 7:07, tiempo del centro de México. Por último, destacar que este será el primer clásico de otoño desde hace 47 años que presenta dos equipos con más de 100 victorias en la temporada. La última vez fue en 1970, entre Baltimore y Cincinnati. Para Alto Rendimiento, Mauricio Hernández.
Agradecemos a Mauricio por esta cápsula. Interesante lo que menciona, es la segunda ocasión en la cual llegan dos equipos con récord de más de 100 victorias, es decir, los mejores equipos de cada liga llegan de manera justa al Clásico de Otoño. Por ahí todo parece indicar que en el juego 1 va a abrir por Los Ángeles Dodgers Clayton Kershaw, el as del equipo angelino, mientras que por el lado tejano va a abrir Dallas Keuchel, este pitcher. Ambos pitchers ya han ganado el premio Cy Young al mejor lanzador de la liga. Entonces va a ser un duelo interesante. Por ahí se espera que en el juego 2 pudiera abrir Kenta Maeda por parte de los Ángeles, mientras que por el lado de Houston, Justin Verlander, otro ganador de Cy Young, es experimentado y que ha sido clave importantísima para el equipo de Houston en esta postemporada. Es el pitcher que suma más victorias en lo que va de estos playoffs. Suma 4 victorias. Y importante el cambio que hizo, precisamente viniendo de los Tigres de Detroit, llega a reforzar esta rotación abridora.
Sobre todo, como mencionaste, a Charlie Morton y a Lance McCullers, que dejaron totalmente en blanco la pizarra en la noche del domingo, asombraron con su desempeño y lograron esta victoria. Uno de los duelos más parejos que disputaron en esta serie fue precisamente los Yankees y los Astros. El partido número 6, ese fue la clave. cómo el conjunto de Houston se levantó y logró sacarle la victoria al conjunto de Yankees.
Sí, sobre todo parar a esta gran ofensiva que, si bien mucha gente no esperaba que los Yankees llegaran tan lejos de esta campaña, ya que están en esta etapa de reestructuración, y lo hicieron bastante bien. Tuvieron que forzar hasta prácticamente el último partido para al equipo de los Astros. Y sobre esto hay que tener en cuenta que el equipo de Houston fue la mejor ofensiva en la temporada regular en todos los rubros: mayor cantidad de carreras anotadas, mayor OPS, mayor promedio de bateo, porcentaje de slugging, porcentaje de envasamiento. La ofensiva de los Astros arrasó, pero hay que tener en cuenta que por el lado de los Dodgers también tienen un picheo muy sólido. Clayton Kershaw, ganador de 3 veces del Cy Young. Tienes a Kenta Maeda, que es la segunda campaña en Grandes Ligas. Sin embargo, ha mostrado su calidad. Y sobre todo, hay que mencionar el bullpen del equipo de los Dodgers, y tener en cuenta también la labor que hace el cerrador Kenley Jansen, quien es hasta el momento es el cerrador o el relevista más sólido que se ha visto en esta postemporada. Entonces vamos a ver si el picheo de los Dodgers logra contrarrestar la gran ofensiva que tiene Houston. Y ojo, Houston también tiene, ya lo hemos mencionado, una rotación abridora sólida, sobre todo teniendo en cuenta que tienen a Dallas Keuchel y a Justin Verlander. Así es que va a ser una serie mundial demasiado pareja. No veo un favorito que le saque mucha distancia al segundo, y estoy casi seguro que se van a ir prácticamente al séptimo juego para definir al ganador.
José Altuve, que pegó su quinto home run el día domingo ante los Yankees, y este puede ser uno de los jugadores también importantes que tengan el conjunto de Houston a la ofensiva. Creo que también será clave para esta serie.
Sí, sobre todo Altuve es de los más destacados del equipo de los Astros. Pero si tenían que dar un pronóstico, para ustedes, ¿quién sería el campeón de la Serie Mundial?
Es muy complicado. Repito, creo que se van a ir hasta los 7 juegos, pero al final creo que los Dodgers van a imponerse, debido a que ya tienen muchos años sin llegar a la postemporada. Y además creo que en términos generales tienen una mejor ofensiva en cuanto a nombres, tienen más producción el equipo de los Dodgers, y sobre todo esta rotación abridora. Digo, no va a ser fácil, pero al final creo que los Dodgers, por este hambre de triunfo, creo que se la va a llevar.
Creo que también por la impotencia de tanto esperar a meterse a una serie mundial, será el partido para el conjunto de los Dodgers. Recordar que en el 88 el conjunto se llevó el triunfo a un equipo que venía siendo bicampeón de la Serie Mundial. No recuerdo qué equipo era, pero relucieron esa temporada y lograron sacarle ese triunfo. Pienso que van a llegar a una instancia similar y van a sacar el resultado, para que yo también creo que va a ser en un juego de locos, que se va a ir hasta el séptimo juego.
No, pues yo pienso totalmente diferente a ustedes. Sí, creo que sí van a llegar hasta el séptimo juego, va a ser muy parejos, los dos equipos tienen muy buena ofensiva, pero creo que en esta ocasión los Astros pueden dar la sorpresa y coronarse, ser campeones de la Liga del Béisbol.
Es primera vez campeón para ellos. Lo veo difícil, yo sí lo veo difícil.
El equipo que hace referencia, Iván, es el equipo de los Atléticos de Oakland.
Correcto.
Fue la final de 1988, en la cual se impusieron los Ángeles Dodgers. Pues ahí tiene el pronóstico de cada uno de los integrantes de Alto Rendimiento. Sin lugar a dudas va a ser un espectáculo pues parecido a lo que es el Super Bowl, ¿no? Nada más que en el béisbol. Es verdad que a lo mejor no tiene tantos fanáticos porque son demasiado largos los partidos. Sin embargo, cada uno de ellos va a ser interesante. Recordar que los primeros 2 se juegan en Los Ángeles y se juegan 3, en dado caso de ser necesario, se juegan 3 seguidos en Houston, y los últimos 2, de nueva cuenta, regresan a Chávez Ravine para cerrar la Serie Mundial. Bueno, pues de esta manera llegamos al final de su programa. Iván, gracias por estar con nosotros.
No, todo un placer, como siempre, compartir la mesa de discusión con ustedes aquí en Alto Rendimiento. Y los esperamos para la próxima semana.
Macano, gracias por compartir micrófonos con nosotros el día de hoy.
No, al contrario, es un gusto siempre estar aquí en los micrófonos de Alto Rendimiento. Y pues solamente recordarles que para la próxima semana tienen una cita aquí en punto a las 3 de la tarde.
Así es, pues de esta manera llegamos al final de su programa. A nombre de todos los que hacen posible el mismo, se despide de ustedes su servidor y amigo Eduardo Cueva Zapata. Nos escuchamos la próxima semana.
Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. En la información deportiva. Los integrantes de Alto Rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.